En instantes recuerden que vamos a dar las coordenadas exactas que, a ver, ya las hemos dado, pero esto es casi como, ¿no?, para tirar algo encriptado para los que recién están escuchando, porque vamos a estar ayudando a nuestra amiga Pao Silvera a que consiga ese desafío que le han impuesto en el programa en el cual ella estaba participando, ahí en Telefe. El desafío tiene que ver con conseguir 200 nuevos socios del Club Nueva Chicago, así que estaremos en un lugar más que simbólico de Mataderos, tratando de apoyarla y ayudarla para que ella consiga esa cantidad de socios,
así es,
y así pueda pasar de nivel de alguna manera, ¿no? Y así evolucionar en ese programa, en este desafío que ella ha asumido y que cuenta con nuestro apoyo.
Así es, Edgardo, tú lo has dicho. Seguimos, como habíamos dicho, con José María Marcos, de la editorial Muerde Muertos, con Laura Ponce, nuestra columnista de literatura fantástica de la revista Próxima, una amiga de la casa ya, y se ha sumado nuestro semidiós favorito, el señor licenciado.
Gracias, está corporizado, gracias. Gracias. Repentinamente.
Sí. Bienvenido.
Así soy yo, me aparezco y bueno, ya estoy. Estaba muy interesante, en realidad aparezco porque estaba interesante la charla y entonces quería sumar.
Aparece cuando algo le interesa.
Y no es lo que hacemos todos.
Lo que sucedió antes se ve que no le interesó mucho.
¿Por qué dice eso? No, me interesaron todas las noticias que se dio, muy interesante.
Estamos cansados.
Todas las promesas electorales, muy interesante también.
Estamos cansados de sus actitudes de semidios.
Mentira.
Estamos cansados de eso, de los semidios.
Pero usted no le puede pedir a un escorpión que no pique.
Bueno, ese es el problema,
Y bueno.
Es tu naturaleza.
Así que venía más que nada, venía más que nada por el tema de las cuestiones de heavy metal, que creo que había quedado ahí, ¿no? O mal interpretado.
Sí, habíamos quedado ahí. Igual, antes de adentrarnos en este tema, vamos a leer algunos comentarios que oyentes que están atentamente del otro lado hacen sobre el tema. Antes había escrito en el Facebook Matías Dan, en este caso dice que le encanta la editorial Muerde Muertos, está atento ahí escuchando, y salvo que venga la jefa, ¿no?, y le ponga los puntos y se tenga que ir a laburar, sigue escuchando ahí firme, ¿no?
No se ortiva la jefa.
El laburo, ¿no?
Gracias, Matías.
Manda un abrazo para todos y aguante San Martín, dice, porque está escuchando de San Martín, así que le mandamos un saludo. Bien. Y también Cristian Cano dice que está escuchando atentamente.
Muy bien, bueno.
Es de Bahía Blanca.
A ellos dos, de Bahía Blanca, Cristian.
Sí.
¿Verdad? Muy bien. Nada más.
Bueno, entonces, ahí sí, estábamos charlando sobre heavy metal y literatura.
Creo que lo último que se había hablado era de Hellraiser y eso me llamó la atención. Entonces, bajé inmediatamente.
¿Con clavos o sin clavos?
Qué interesante. Porque el personaje de Hellraiser es Pinhead. Justamente, claro.
Sin clavos.
Con clavos, pero bueno, en otro lado, no en la cabeza, digamos.
Variaciones sudamericanas.
Ouch. Ouch is right. Y bueno, y hablando de eso, el tema de, sí, es verdad, lo de Clive Barker, que hizo esa novela, ¿no? Luego se llevó a la película. No sé cómo será eso. Eso no lo sé, por ejemplo. Era algo que quería preguntar.
¿Qué tan fiel es la adaptación?
Sí,
a
exacto.
La película.
Yo creo, no sé, por ahí vamos a diferir. Yo creo que es muy fiel la primera, la novela original, que es una novela breve.
Sí.
Es muy fiel a la película, no sé la obra que vos decís.
Sí, coincido.
Sí, está...
Porque a veces pasa, ¿no? Eso de que, por ejemplo, hay una novela que uno lee y obviamente la imaginación es mucho más poderosa que Hollywood o que cualquier...
Por supuesto, uno dice, nadie agarra el libro, uno le diría también. Ve la película, pero lee el libro, pero...
Sí. Obviamente.
Pero está muy respetada la novela.
Y, por ejemplo, se encuentra con adaptaciones, ¿no es cierto?, que no terminan de convencer. Uno lee el libro, el caso que yo traigo a colación, así como para refrescar un poco, sería el de El Resplandor de Stephen King, por ejemplo.
Claro.
Cuando leí primero el libro, primero la novela, y después cuando vi la película con grandes actores, ¿no? Jack Nicholson, bien, aparte de Stanley Kubrick, un capo en esta materia de reversionar novelas, pero es como que le faltaban un montón de cosas, o sea, después se hizo como una miniserie o algo así.
Bueno, es más fácil llevar a una película un cuento breve que una novela, porque una novela quedan un montón de cosas afuera.
Claro.
El ejemplo opuesto creo que es el de Blade Runner,
sí, de Philip Dick.
No es una adaptación propiamente dicha, es más bien una transposición, porque Ridley Scott puso su propia visión de la novela, pero es tan genuina esa visión de la novela, sí, logra una obra tan entera que es el mejor homenaje a la novela.
Y que sigue estando Philip Dick en el,
sí,
en la película.
Tal cual, es tan, tan profundo su entendimiento de la novela que aunque no cuente lo mismo, significa lo mismo.
Bueno, Philip Dick es un gran cuentista corto.
Sí.
Ha
sí,
tenido también la otra que es El Vengador del Futuro, que se ha, sí, llevado a la pantalla con, sí, con Schwarzenegger.
Claro.
Que también es un cuento de Philip Dick.
Sí.
Que no me acuerdo el nombre original, ¿no? Esa.
Total Recall.
Total Recall, exactamente. Sí, sí.
Tenemos un especialista.
Una especialista en Philip Dick.
Bueno. Bueno, es un autor muy llevado al cine. Minority Report también es basado en.
También es una historia de él, sí, es verdad.
El Impostor.
Sí, sí, es como un niño mimado, ¿no? El cine, entonces.
Y lo que pasa, bueno, es que tiene unas imágenes muy, muy contundentes las historias de él.
Un tipo de vida corta, Philip Dick.
Sí, muy intensa.
Muy intensa.
Sí, me dejó una gran cantidad de obras,
sí,
¿no? Corta,
sí,
pero una,
sí,
intensa.
No, no, muy prolífico, pero una vida corta porque consumía anfetaminas y,
sí, lo
quemaron. Y
bueno, él en un mes escribía capaz tres novelas, una bestia, pero.
Sí, ganador del premio Hugo también de,
sí,
ciencia ficción.
Sí, en varias ocasiones.
Y volviendo al tema del heavy metal, entonces, o sea, ¿qué otras novelas o qué otros cuentos entonces tienen esta conexión, digamos, con,
sí,
el
yo creo que le encuentro las novelas.
Sí.
Cerrando un poco lo de Clive Barker, por ahí yo lo que quería agregar es que Clive Barker lo que tiene es que Hellraiser le hizo la adaptación él.
Ajá.
Ah,
y aparte,
claro,
antes que nosotros lo conociéramos como autor de terror, era autor de teatro.
Ah.
O sea, claro,
dramaturgo.
Era un dramaturgo, claro, era conocido, claro, como dramaturgo, mm, y tiene muy mucho
la
de
la cosa de la puesta en escena.
La puesta en escena, claro, que en las películas también, en sus novelas se nota y después de él en sus obras en el cine, y bueno, y es artista plástico también.
Claro.
O sea, él tiene
las tiene todas.
Las tiene todas, entonces
no le falta nada.
No le falta nada. Es dramaturgo, es artista plástico, realmente tiene como una mirada visual.
Claro.
Que a veces muchos autores no necesitan a otros artistas,
claro,
para completar.
Es verdad, porque viste que hay autores que, por ejemplo, son muy exclamativos, o sea, laburan bien el diálogo,
claro,
pero hay otros que son más pictóricos, uno ve en esa obra...
directores de fotografía.
Exactamente, uno lo ve, uno, claro, sí, le pintan un Tolkien es un caso, ¿no? O sea,
sí,
uno ve esa escena y se imagina estar ahí, eso es... Es muy
sí, construye mucho ese universo.
Construye la idea pictórica, ¿no? De la imagen, sobre todo la imagen, ¿no? Pictórico,
sí,
imagen.
Bueno, volviendo,
perdón.
Yo lo que me pasa con el heavy metal, que hoy nombraba, son muchas obras del las relaciono con heavy metal, que yo, para mí Lovecraft, gracias a Iron Maiden, es heavy metal.
Claro.
O sea, y cómo, ¿no?
Claro.
Y aparte hay un montón también de bandas que han hecho temas basados en monstruos, mitos y cosas así. Está The Call of Cthulhu, de Metallica.
Metallica, claro.
Claro.
Bueno, Cradle of Filth, una banda así bastante oscura, tiene discos enteros hechos en base a relatos de Lovecraft.
Bueno, es un gran inspirador,
claro,
un gran inspirador.
O qué sé, uno se acuerda de, por ejemplo, que uno lo ve después, por ejemplo, en la película, pero en la novela lo lee, Cementerio de Animales, el momento más fuerte de la película, que un camionero, uh-huh, está por atropellar un bebé.
Sí, el camión. Sí.
El,
sí,
camión, el camionero viene escuchando y si decía los palos.
Claro.
En la novela.
En la novela ya está eso.
En la novela.
Y
sí,
después en la película también está.
No, en la película está escuchando Gina y Japan Rocker de los Ramones.
Ah, bueno, lo cambio.
Bueno, pero
sí, es un guiño,
sí, sí,
a lo que le gusta.
Y sí, aparte los Ramones eran el soundtrack, ¿no?, de la película.
Sí, y aparte, sí, Stephen, claro, King es un gran fanático de Ramones, ¿no? Y
Daisy Ridley también. Ese pequeño gesto.
Pero es un guiño, por, claro, eso es un guiño, digamos, fílmico, porque en la novela es así. Y por ejemplo, todo esto obviamente tiene como una relación, pero digamos que es como una cultura que toma el heavy metal, no es una cultura que está dentro del heavy metal.
No, se abreva de ahí.
Claro, digo, hay algún... ¿hay alguna cultura directamente heavy metal en cuanto a la, sí,
uno
a la
podría
literatura?
Nombrar una literatura que vos decís propiamente heavy metal.
Exacto, eso hay.
Yo creo que no, porque me parece que las obras literarias son híbridas de por sí, uh-huh, en el,
sí,
sentido...
Oh, yo diría que la obra literaria está en las letras, no es prosa.
Ahí está, eso puede ser, ¿no? Como una especie de poesía, heavy metal.
Exacto.
Hay como un diálogo.
El verso está ahí, claro.
Yo creo que hay un diálogo, uno quién alimenta a quién, de algún modo.
Claro.
Si la música alimenta a la literatura,
Siempre hay una ida y vuelta.
Hay una revista de cómics de Europa que se llamaba Heavy Metal,
¿no? Ah, sí.
Que antes, creo que es una derivación de la Metal Hurlant, y que de ahí salió una película de animación,
sí,
que se llamó Heavy Metal también, y que de alguna manera, para mí eso simbolizaba lo que en algún momento se empezó a conocer como cultura heavy metal, ¿no? Sí. El fantasy, estas cosas, las tapas de los discos, que
la
siempre hay
pura,
algo medio épico, fantástico, siempre hay, qué sé yo, me acuerdo de las tapas de los discos de Manowar, ¿no?
Sí, venía a hablar.
Cosas así.
Sí, sí.
Las bandas de power metal de los 90s para acá, Blind Guardian, Rhapsody, todo ese tipo de cosas con dragones, caballeros, espadas, qué sé yo, y toda la parte más de horror, ¿no? Mm. Que también el punk tiene mucho de eso, el caso de Misfit, ¿no? Con su personaje, como decías vos, Maiden, ¿no? Eddie,
Maiden,
el monstruo, el
directamente,
clásico.
Sí.
Así que
recién recordaba que grabó dos discos que no sé si están comercializados o los grabó para él, como es el que hizo de Gandalf, el Señor de los Anillos, el actor.
No, en realidad no es Gandalf, es Saruman. Christopher Lee, que ha participado de
es
varios discos.
No, de... ¿Eh?
De hecho, hace poco tiempo él editó uno propio.
Por eso,
editó
dos
poquito,
por eso,
poquito.
Christopher Lee, que es un ícono del cine de terror con
sí.
infinidad de
es un fan del heavy.
Es fan del heavy, grabó para él, para difundir entre sus amigos, dos discos heavy.
Claro, bueno, sí, lo grabó con uno de los guitarristas de Judas Priest. Y también estuvo grabando con varias bandas, ¿no?
Claro,
también. Sí. Pero bueno, esto será parte, digo, todo esto que estuvimos hablando será parte de el escenario, la fauna con la que se van a encontrar mañana ahí en el festival, ¿no? De literatura heavy. A propósito del festival y obviamente de la visita, tenemos ahí ya posteado, ¿no? El libro de Alberto Laiseca, que la gente se puede llevar a través del Facebook, ¿no?
Así es, así que participen, entran al Facebook de la radio Frecuencia Cero FM y van a ver la tapa de Ilusorias. Este libro basado en Los Sorias de Alberto Laiseca, como bien José María contaba, se lo van a poder ganar si participan. Como siempre, tienen que comentar la foto, compartirla en su muro y darle un me gusta al Facebook de Frecuencia Cero. José María, para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene en Muerde Muertos? ¿Qué planes hay de acá a fin de año y si tienen alguna visión más allá del fin de año?
Bueno, lo que para cerrar tenemos, bueno, mañana, como ya hablamos de la participación en la Feria Heavy Metal, con Muerde Muertos Hellraiser, Iron Literature, le
decimos. Muy bien.
Entonces, de algún modo vamos a leer fragmentos que están en nuestros libros, que nosotros creemos que son vinculados a esta cultura Heavy Metal, desde las 5 de la tarde. La dirección la repetimos, Centro Cultural La Imaginería, está en Boedo, 33 Orientales, 1150. Desde las 14 horas, nosotros estamos a las 17. Pasado eso, tenemos viene el Buenos Aires Rojo Sangre,
sí,
que se hace
importante.
Nosotros desde hace un par de años que ellos pasaban solamente películas y en algún momento abrieron la puerta para las charlas y ahí sonaron porque...
nunca abandonaremos ese espacio.
Ahí fuimos y golpeamos la puerta y eso se
nunca
hace.
Nunca hay que dar espacio a las charlas,
claro,
digamos, donde la gente piensa se pudre todo.
Se meten, no se van más,
no se van más y encima opinan.
Y ellos lo hacen en el monumental Lavalle, ahí en Lavalle 780, del 31 de octubre al 6 de noviembre. La mayoría son programas, películas, ¿no? Nosotros estamos el 31 con una charla que se llama Laiseca y la literatura Rojo Sangre. Queremos hablar de la presencia de las películas. Él habla en Beber el Rojo, particularmente dice, muchas de las artes parecerían destinadas al gran arte que es el cine, a confluir,
claro.
Él dice, tanto la pintura como Edgar Allan Poe y la música de determinados autores parecería que estaban destinadas a confluir en el cine.
En el cine, claro.
Entonces él cuenta por qué opina esa hipótesis y nosotros vamos a dar una charla vinculada a eso.
Uh-huh.
Con respecto a esto, te interrumpo porque posteamos, ¿no?, la tapa de Ilusorias, y una oyente, Gabriela San Pedro, dice: escasamente leída, esta novela monumental, más de 1.300 páginas de La Iseca, fue conocida por Fowell, César Aira y Ricardo Piglia, y se convirtió en mito. Supera al Ulises de Joyce, dice ella.
Sí, La Iseca, él decía que había contado a dedo, y que a dedo las palabras, y se superaba en 30.000 palabras.
A dedo.
Nosotros, a partir de haberla editado un día, dijimos: La Iseca no la debe haber contado a dedo, pero...
pero hacía ojitos.
Y la superaba, pero era el más encima, que 30.000 palabras. No me acuerdo si era en... Ahora mi hermano por ahí tiene bien el dato, claro. Pero era casi como 50.000 palabras. Así que tenía razón.
O andaba por ahí, andaba
se
por
cansó
ahí.
El dedo de La Iseca, claro. O en la traducción hubo algún cambio.
Se perdió algo ahí.
Viste que en la traducción por ahí aminoran las palabras. Y bueno, esas son las charlas. Bueno, gracias por el comentario, porque completa un poco lo que es Losoria.
Sí, yo estoy aquí hojeando el ejemplar, la verdad que es una belleza, las ilustraciones son preciosas y muy distintos estilos entre sí.
Sí, eso es lo que creo que lo enriquece.
Muy linda la edición aparte.
Está para que cualquiera que haga el me gusta en la página, ¿cómo es? Entonces, las reglas, ¿cómo son?
Comentándola, compartiéndola en el muro y dándole un me gusta en el Facebook de Frecuencia Cero.
Se lo pueda llevar.
Totalmente.
Y después, bueno, el año cerramos con una edición, se llama un libro, que lo vamos a editar el año que viene, pero lo vamos a distribuir a partir del 15 de noviembre. Se llama Osario Común.
Osario
Común. Suma de fantasía y horror. Un poco decidimos cambiar el nombre de la antología por Suma. Suma un poco tiene el sentido del diálogo entre las distintas, porque nosotros vemos, claro, porque nosotros vemos, bueno, Laura lo puede saber, que hay como muchos grupos vinculados que trabajan sobre el género, y entonces la decisión de esta Suma no fue hacer una antología de un sector, decidimos cruzar a muchas estéticas, justamente para que de algún modo dialoguen y que cada autor también sea puerta de acceso, no solamente a esa obra, sino a ese grupo de pertenencia.
Sea puente.
Claro, porque si yo digo, bueno, hago una solamente, como nosotros nos gusta La Iseca, decimos una antología solamente de autores que pasaron por el taller de La Iseca. Nos parecía que eso era empobrecer un poco el panorama.
Interesante pero limitado.
Entonces decidimos, y entonces hay gente acá que está, no sé, de la Abadía de Carfax, gente que ha pasado por la revista Próxima de Laura, gente que viene del taller de La Iseca, gente que ha publicado en editoriales que son Río Negro, en Córdoba, que por ahí no han tenido acceso a Buenos Aires. Hicimos como un rastrillaje con un autor de Bahía Blanca. Esto surgió con un proyecto que se llama un autor que se llama Patricio Chaija.
Patricio,
que él viene de otra tradición.
Claro.
Él me llevó a dar una charla allá a Bahía Blanca el año pasado. Es muy buen y novelista también.
No, novela no leí todavía, pero los cuentos de él me gustan mucho.
Y entonces Patricio estaba preocupado por esto, ¿viste? Claro, uno estás en Bahía Blanca y decís, ¿cómo hago? Y yo digo, Patricio, vamos a hacer esto. ¿Te animás a hacer? Vos que justamente tu vocación has puesto a recopilar. Hacemos una, pero vamos a hacerla distinta. Digo, no quiero que convoquemos a los amigos. De hecho, el único autor que está de la editorial soy yo, porque, por esta relación. Pero yo digo, no te preocupes por meter a los otros chicos de la editorial. Digo, vos fíjate lo que más te gustó de todo lo que has leído en este tiempo.
Claro.
Bien.
Y bueno, y con eso cerramos el año editorial. Y el año que viene, bueno, tenemos otras ediciones planificadas, porque van a ser para marzo, que son una de Alberto Ramponelli. Vamos a sacar un libro de Alberto Ramponelli, que se llama Crónicas del Mal, que es un poco trabajar ciertos casos policiales, te diría, de los años 50 para atrás, pero con una mirada no meramente puesta en el caso policial, sino en lo que pasa, en el aspecto metafísico del mal, porque uno podría decir...
El sobrenatural.
Claro, de algún modo... siempre lo más inquietante de un caso policial es decir, bueno, sí, este fue el asesino, lo mató porque le debía 5 pesos, pero siempre hay algo más atrás de lo que pasa en el mal, y es lo que uno se termina preguntando, ¿por qué este tipo mata en esas circunstancias o no?
Claro.
Y después una novela de fantasmas, concretamente, de Marisa Vicentini, que esa, por ejemplo, viene de otra tradición, se ha formado en un taller con María Negroni, con Serra Bradford. Y bueno, es una novela concretamente de casa embrujada y fantasma.
O sea que básicamente 3 libros, ¿no? Estoy ya contando la...
Para arrancar marzo.
La compilación de prosa es...
El prosa, cuento. Sí, los 3 son prosa.
Los 3 son prosa, claro. Ok. Entonces la compilación, el de Fantasma que mencionaba recién y el claro, de
una policial. Compilación, una novela y una recopilación cuentos sí. de policiales, pero con este encuadre del mal que se
y todo eso en dos meses.
Bueno, es así, ¿no?
confiamos en los lectores.
La magia de Muerde Muertos, igualmente pueden meterse en el blogspot muerdemuertos.blogspot.com.ar, ahí van a tener toda la data que necesiten y la gente que
de todo lo que se ha publicado.
Claro, y la gente que ya está participando para llevarse el libro de la ISECA, ya obviamente que está nadando ahí en el blogspot. José María, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a usted. La verdad que a mí me encanta, ya les dije, vamos a todos lados, así que nos invitaron y fuimos. Nos costó el tránsito, pero llegamos.
Y lo que pasa siempre, ¿no? Surcar caminos que son más que complejos. Sí. Bueno, hablando de pruebas, ha llegado Pablo Silvera.
Ha llegado.
Muy bien.
Así que en segundos nada más vamos a estar contando... En realidad vamos a estar dando las coordenadas exactas en donde va a estar la carpa de la radio, en donde ella va a enfrentar este desafío y otras cosas más que tenemos para ahí.
¿Cuántos tenemos ya?
Y, no sé,
y 150, falta nada.
Somos cuatro que ya podríamos empezar a hacernos socios, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Cinco.
Podría ser cinco.
Cinco, seis, siete, ocho, voy contando.
Vamos a llegar. Gracias, José María.
Gracias a ustedes.